Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Pública, autónoma y cogobernada.
Universidad de la República, la universidad de todos.
De la tierra purpúrea a la república pluralista, pasado y presente de los partidos políticos en Uruguay.
Una conversación actual sobre el ayer y el hoy de la política uruguaya de partidos. Una cita con la historia y la ciencia política.
Una pausa para pensar en medio de la campaña electoral.
Desde este momento, José Rila y Jaime Jaffé, docentes del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, dialogan con otros investigadores para comprender a los partidos políticos.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este episodio 6 del ciclo de la Tierra Purpúrea a la República Pluralista, pasado y presente de los partidos políticos de Uruguay, que tengo el gusto de conducir junto con el colega y amigo José Pepe Rila, Jaime Jaffé, quien les habla. Hoy vamos a dedicar el episodio de esta serie de programas a hablar del rol de los partidos políticos en los dos quiebres institucionales de la democracia que vivió Uruguay en el siglo XX, en 1933 y 1973. Con ese foco, el del papel jugado por los partidos y sus distintas corrientes, fracciones internas, es que vamos a conversar con nuestros dos invitados del día, Magdalena Broquetas y Daniel Chaschetti, a quienes agradecemos mucho su presencia.
De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista, pasado y presente de los partidos políticos en Uruguay.
Buenos días, Magdalena. Buenos días, Daniel. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Antes de comenzar a conversar sobre el tema que anunciábamos, voy a hacer una breve presentación para quienes no conocen a nuestra invitada y a nuestro invitado. Magdalena Broquetas es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es ganadora de varios premios, entre ellos el premio Morosoli en investigación histórica en el año 2015, el premio nacional de literatura en el año 2016 en la categoría ensayos de historia, memoria, testimonio y biografía, por el libro La trama autoritaria, derechas y violencia en Uruguay 1958-1966, que si no recuerdo mal fue su tesis de maestría o doctorado.
La tesis de doctorado.
Y recientemente ha publicado un nuevo libro, creo que acaba de salir a la venta.
Un mes.
Muy bien, tinta fresca, como suele decir acá el amigo Rila, en referencia a estas publicaciones recientísimas, que se llama Ganar la guerra, y que también tiene que ver, digamos, con los temas trabajados por Magdalena en torno a las derechas en el Uruguay. Bueno, y Daniel Chaschetti, colega nuestro del Departamento de Ciencia Política, doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República. Ha dedicado su tarea de investigación a diversos temas, pero con foco en las relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo, los partidos políticos, los sistemas electorales. Ha escrito 3 libros y muchos capítulos de libros y artículos publicados en revistas científicas, entre ellas algunas muy prestigiosas dentro de la ciencia política a nivel global, como Legislative Studies Quarterly, The Journal of Legislative Studies y Journal of Politics. Journal of Politics in Latin America. Bien, presentados entonces los invitados, iniciemos la conversación y un poco para establecer un marco para la misma, recordemos a nuestra audiencia que durante el siglo pasado, el siglo XX, Uruguay experimentó 3 golpes de Estado, 3 quiebres institucionales en 1933, 1942 y 1973. Nos interesa en particular hoy conversar sobre el primero y el último, porque tienen que ver con quiebres de la institucionalidad democrática que dieron lugar en ambos casos a la instauración de regímenes autoritarios, de distinto tipo, pero regímenes autoritarios ambos ellos, que duraron en el entorno de una década, un poco menos, un poco más, según el caso. Nos interesa hoy conversar con ustedes sobre el papel que los partidos políticos jugaron en ambas crisis políticas, porque solemos asociar a nuestros partidos con la construcción de la democracia, Y esto es cierto, pero es solo una parte de la verdad. Nuestros partidos, sus corrientes, también han estado asociados a la caída de la democracia. Y de eso nos interesa hablar hoy. ¿Se puede hacer una distinción entre crisis de partidos y crisis del sistema de partidos? Es decir, ¿hay que asignar o imputar los quiebres democráticos a los partidos como sistema o a algunos de los partidos en particular, algunos miembros del sistema de partidos? ¿Cómo ven que funcionó esto en 1933 y en 1973?
Bueno, primero que nada, muchas gracias. Un gustazo estar acá en esta conversación tan estimulante y tan interesante, ¿no? Para pensar un poco más en larga duración. Uh-huh. Sin dudas que esto tiene que ver con la conformación del sistema de partidos de Uruguay, que para el golpe del 33 se terminaba de estrenar en sus virtudes y en sus problemas también, ¿no? Con ese bipartidismo aparente que escondía un sistema de partidos múltiples, porque en realidad Partido Nacional, Partido Colorado tenían en su seno sectores, sublemas que cubrían a todo el espectro ideológico. Y entonces cuando vamos al golpe del 33, me parece que si estamos pensando en los partidos, porque acá también están los grupos de presión empresarial que son bien importantes en ese golpe, tenemos que pensar en eso, ¿no? En que hay sectores de la derecha, del Partido Nacional y del Partido Colorado, que por motivos que iremos conversando, acompañan la solución del golpe, que como el 73 es un autogolpe, ¿no? Un golpe sui generis en relación a América Latina, que inaugura una dictadura sui generis. ¿Cómo va a ser también la del 73?
Bueno, gracias por la invitación. Gracias por permitirme participar con Magdalena, a quien he leído atentamente. Y bueno, me parece que el tema es extremadamente interesante. A mí me resulta analíticamente muy difícil separar a los partidos de las instituciones y yo encuentro, sin duda, que en ambas crisis tienen gran responsabilidad los partidos, pero yo entiendo que el golpe del 33 es un golpe que está muy, muy determinado por el formato institucional. Es decir, Uruguay entre el 18 y el 33 tuvo su segunda constitución que determinaba un poder ejecutivo bicéfalo y una elección de las cámaras autónomas. Voy a tratar de explicarlo, pero los diputados duraban en funciones 3 años y los senadores 6. El Consejo Nacional de Gobierno, que era el organismo administrador y que se ocupaba de políticas relevantes como la política económica, las políticas, de instrucción pública, salud pública, el ministerio se creó después, pero bueno, había una división de trabajo dentro del Poder Ejecutivo. El Consejo Nacional de Administración era muy importante, pero estaba compuesto por 9 miembros y allí convivían fracciones de distintos partidos al renovarse cada 3 años. Entonces, digamos que yo lo que veo es que la crisis del 33, obviamente la historia ha puesto mucho énfasis en las razones socioeconómicas, pero creo que hay una dimensión institucional de la crisis que tiene que ver con el poder fragmentado. Uh-huh. Es decir, cuando llegamos al recodo de los 30, encontramos que el Consejo Nacional de Gobierno está controlado por vallistas y nacionalistas independientes. Las dos cámaras están gobernadas por una mayoría del Partido Nacional, pero ese Partido Nacional está dividido entre los herreristas y antiherreristas, que son los nacionalistas independientes, o serán en el futuro. Y el presidente es un vallista, pero no tiene una, como dice Juan Lins, no tiene una fe democrática a prueba de fuego, ¿no? Entonces, digamos que ese escenario de fragmentación favorece, en primer lugar, el trancazo, el impasse, como se dice habitualmente.
El bloqueo.
Y en ese marco de bloqueo, bueno, uno puede empezar a distinguir la actitud que toman los políticos, ¿no? Es decir, siguiendo a Lins de vuelta, uno podría decir, bueno, hay políticos leales, al punto tal que Baltasar Unum se tira un tiro en la cabeza porque no asume el fracaso, ¿no? Como la responsabilidad mayúscula del quiebre, pero hay otros como Herrera, que se va a Brasil, que pide un referéndum, que chantajea al presidente, que lo aprieta, buscando una salida, ¿no? Entonces digamos que hay distintos grados de adscripción democrática que desde luego juzgados con los valores actuales, porque ese es el otro tema que los historiadores hacen mucho énfasis, tenemos que evitar el anacronismo, ¿no? Es decir, de exigirle estándares que hoy son indiscutibles,
naturales
a los actores de esa coyuntura.
Hay una ola además, ¿sí? Porque Uruguay, a veces uno se pone adentro del Uruguay, examina los problemas en sus distintas vertientes, pero a poco que estudia descubre que en el primer tercio de la década del 30 hay una lluvia de golpes de Estado.
La primer contraola, diría, ¿no? Huntington.
Bueno, ¿y eso en qué medida ayuda a entender y de qué forma, bueno, Uruguay tiene sus especificidades y si esas especificidades están en el sistema de partidos que tiene, en crisis o no?
Sí, hay una ola que está muy vinculada a la crisis del 29, los efectos de la crisis económica y financiera en Occidente, en América Latina, y muy vinculada al ascenso de los fascismos también, ¿no? Y a los cuestionamientos de la democracia liberal después de la Primera Guerra, ¿no? Y en esos 20 y 30. Y el caso uruguayo no escapa a ese contexto, pero tiene sus particularidades. La crisis del 29 llega un poquito después, pero llega, ¿no? En el 30 es la euforia, con aquella expresión, ¿no? De espaldas al precipicio, y en el 31 llega. Entonces, bueno, esto que decía Daniel, con un ejecutivo bicéfalo, el Consejo Nacional de Administración, que tiene a su cargo la política económica, va a aplicar una política vallista, ortodoxa, ¿no? Del vallismo reformista, una política anticíclica, de gasto, de tratar de paliar el desempleo, que es uno de los grandes temas, ¿no? Y entonces ya cuando... y de ampliar el dominio comercial e industrial del Estado, ¿no? Pensemos que estamos en la creación de ANCAP, ¿no? Finalmente, la UTE. En el 31, la UTE. Y entonces, bueno, después de esas elecciones del 30, que son las primeras elecciones después de muerto Valle, en donde sale presidente en una de esas ramas del Ejecutivo Terra, que probablemente en vida de Valle lo habría impedido, porque Terra siempre fue un vallista díscolo o heterodoxo.
Y postergado, ¿no? Postergado.
Y postergado.
No era el primer intento de Terra.
Y postergadísimo, claro. Cuando sale Terra, bueno, ahí hay un realineamiento en los partidos, en las fracciones de los partidos, y se empiezan a avizorar esas dos coaliciones interpartidarias, que me parece que esto es lo interesante del golpe del 33, que la da una especie de alianza suprapartidaria. Se empiezan a ver, y tiene que ver con esto que estamos hablando. Bueno, el vallismo que pasa a ser neto, ¿no? Ese vallismo más ortodoxo, partidario todo esto de la política anticíclica, etcétera, con la alianza con el nacionalismo independiente, que le da la gobernabilidad. Contrario, bueno, estos sectores que representan en buena medida los intereses de los sectores agropecuarios, de la clase alta, que no están de acuerdo con la política impositiva del vallismo, y que a su vez tienen toda una serie de valores, un imaginario y unos intereses que se condice con los de la clase alta, ¿no?
Me gustaría retomar con ustedes esta cuestión que planteaba Pepe, ¿no? Y es cuánto de los comportamientos de los partidos, y estamos hablando en los términos en que lo ponía Daniel, de comportamientos desleales hacia la estabilidad de la institucionalidad democrática, algunos de las fracciones de los partidos, vamos a ser más precisos, estaba influido por el clima de época. Porque no olvidemos que, bueno, recién decías, Magdalena, en esta época, en el contexto de los impactos de la crisis del 29, se está produciendo, ya se venía produciendo de antes, en realidad, el ascenso del fascismo y del nazismo. El año 33 es el año de triunfo del Partido Nacional Socialista Alemán en la elección parlamentaria en Alemania, que va a dar inicio al proceso que terminará en la instauración más tarde de la dictadura, más tarde, pero prontamente, de la dictadura nazi. Pero aquí nomás, en Argentina y Brasil, en el año 30 se había producido el golpe de Uriburu.
En Chile también.
En Chile. En el 30 es el año de instauración del Estado Novo, protagonizado por Getúlio Vargas en Brasil. Entonces, hay un contexto de época que es mundial, o al menos en ese mundo de referencia para el Uruguay, que era Europa y América, digamos, esa parte del mundo. Y hay un contexto regional, vecinal, digamos, prácticamente. Uruguay está rodeado en esos años de situaciones autoritarias en la región. Entonces, a juicio de ustedes, ¿cuánto de los comportamientos de los partidos, de las fracciones de los partidos, puede ser entendida a la luz de este clima de época? Quizás esto tenga en parte que ver con lo que nos reclamaba Daniel, es no reclamarle a los actores cosas que nosotros hoy damos por hechos, pero que en los años 30 no estaban tan establecidas.
Sí. Huntington ubica el surgimiento de la primera contraola democrática en la marcha de Mussolini sobre Roma, en el 22. Y ahí enumera todas las caídas que acaba de mencionar Jaime. No hay duda que el contexto es negativo. Sin embargo, yo creo que una inmensa mayoría de los políticos uruguayos tenía una vocación democrática que me cuesta poner en duda. Esto no lo digo, a ver, livianamente. He leído sesiones, muchas sesiones del Parlamento, y yo diría que el modelo francés era un modelo muy potente, también Estados Unidos, pero más Francia, y en realidad yo diría que los que abrazan la perspectiva o la salida de punch que estimula el fascismo son pocos. Creo que en verdad lo que ocurre es que el sistema estaba como encajonado por esta división del poder. Yo Benjamín aún creo que le llamaba la política del compromiso, ¿no? Uh-huh. Yo cuando era estudiante no me gustaba ese término, pero en verdad aún me estaba mirando el resultado.
Le hace justicia a los medios.
Claro, el resultado de... Había que estar todo el tiempo negociando, todo era como muy lento.
Todo el tiempo negociando, todo el tiempo votando, todo el tiempo
y en una crisis acordando. Y en una crisis económica muy dramática, como decía Magdalena, un aumento de desempleo, el gobierno tiene que responder, está trabado el gobierno... al mismo tiempo hay una suerte de paradoja, ¿no? Porque los que se oponen a esas políticas expansivas para enfrentar la crisis, luego que dan el golpe, y aún trayendo un ministro ortodoxo, como es Charrone, aplicaron políticas expansivas.
Es que el problema no es el intervencionismo, es el sentido del intervencionismo.
Claro, y el mundo, lo que el mundo te permitía hacer. El terrorismo, luego del 34, por más que proclamara que quería aumentar el comercio y abrir sus exportaciones, tuvo que cerrarse, ¿no? Entonces, a veces el mundo te deja pocas oportunidades.
Vos que has estudiado, Malena, la historia de las derechas en Uruguay, ¿coincidís con Daniel en que son pocos los actores que protagonizaron este proceso que estuvieran inspirados más o menos directamente por las ideologías autoritarias que en la época circulaban en Europa y en América?
Yo creo que hay una cultura transnacional fascista en donde estos actores están inmersos. La mayoría del elenco político no comparte la radicalidad de las ideas del fascismo. En efecto, son pocos los que tienen proyectos más radicales. Sí. Lo que no quiere decir que no se hayan visto entusiasmados con alguna dimensión del crecimiento económico, de los fascismos, y con esto que hablamos del universo más simbólico. No quería dejar de decir algo que mencionaste. Hablabas, son conductas leales o desleales, las de los partidos, ¿no? Que dijo Daniel y decías vos, Jaime, camino al golpe del 33. Bueno, acá hay, si bien en este golpe del 33 no hay una crisis del sistema de partidos, sí hay una crisis de los partidos. Por eso hablábamos al inicio de esta fragmentación y de estas coaliciones que se van viendo que son interpartidarias. Hay dos conductas bastante desleales, a mi juicio. En primer lugar, hay a lo largo de prácticamente 2 años una prédica de estos sectores que apoyan el golpe y el propio presidente Terra contra la institucionalidad. Una prédica contra el colegiado. Y en segundo lugar, la cuestión del abstencionismo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en las elecciones de noviembre del 32, que en estas elecciones que nombrás de tan seguidas, ¿no? De renovar el Consejo Nacional de Administración, una parte del Senado, los sectores que apoyan el golpe, el herrerismo, el riverismo, convocan al abstencionismo. Y logran un porcentaje alto, casi tan alto como el que vota, ¿no? Casi 50%. Entonces, bueno, las conductas desleales en su tiempo y en su época, ¿no? Uh-huh. Pero allí no se encontraba otra manera de plebiscitar un cambio constitucional, y entonces la vía, en algún sentido, orada la, uh-huh. la institucionalidad.
Bueno, muy bien, muy interesante. Estamos hablando con Daniel Chaschetti y Madalena Broqueta sobre el papel de los partidos políticos en el golpe de Estado uruguayo de 1933. Vamos a ir ahora a la tanda, y en el segundo bloque retomaremos la conversación, seguramente orientándonos hacia el otro quiebre institucional del siglo XX, el de 1973.
Ya vuelve De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista.
Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes
con Joaquín Doldán. Jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Voy a hacer en tu honor inventarios de pánico. Voy a hacer en tu honor.
En octubre nos concitan nuestras voces, sonidos, nuestra música. Simple 2024, Simposio Internacional de Medios Públicos en Español. Octubre 2, 3 y 4 de 2024, en la Universidad Benedictina, Chicago, Estados Unidos. Una invitación de Hispanic Public Media y de la Red Internacional de Radios Universitarias RIU.
31ª Jornadas de Jóvenes Investigadores. Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Nuevo plazo para la presentación de trabajos que formarán parte de las Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM y tendrán lugar en Montevideo los días 6, 7 y 8 de noviembre. Envía tu resumen y trabajo completo a jji@internacionales.udelar.edu.uy hasta el jueves 15 de agosto inclusive. Jornadas de Jóvenes Investigadores. Educación superior, bienestar colectivo y convivencia democrática. Universidad de la República. 175 años.
Regresamos con De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista.
Seguimos conversando, estamos en la 107.7, la radio de la universidad. Esto es De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Contamos hoy con la visita de Daniel Chaschetti y Magdalena Broquetas. Un politólogo y una historiadora, un politólogo que lee historia y una historiadora que trabaja en historia reciente, y entonces, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Y que nos permiten un cauce interesante para el intercambio, para el diálogo, para la polémica, incluso. En la tanda parecía que se insinuaba una, pero como siempre se va amortiguando en el aire, ¿no? La cuestión, bueno, estuvimos analizando en la primera parte de la conversación algunas de las señales y características de la primera gran ruptura institucional, la de 1933, y el papel que en ella tuvieron los partidos, por un lado, y por otro lado el peso, mayor o menor, que tuvieron las coyunturas globales, internacionales, incluso regionales de los años 30, ¿verdad? Bien, damos ese salto de 40 años. Uno piensa, ¿no? Entre el 33 y el 73 hay 40 años, 4 décadas, ¿sí? 4 décadas. Y desde el 73 a hoy ya tenemos bastante más que eso, ¿verdad? Bastante más que eso, y entonces la memoria de las cosas se nos va desvaneciendo y la historia empieza a ocupar un lugar muy fuerte, tanto en un caso como también en el otro. Y mencionamos una palabra en la primera parte que era autogolpe. Sí, Bordaberry y Terra. Terra y Bordaberry protagonizan de algún modo, y está bien puesta la palabra, protagonizan, en este caso, golpes de Estado que son autogolpes. Eso evidencia algo que te compromiso entre el pasado que tienen y el presente que quieren instaurar. Pues si no, no hablaríamos de autogolpe, ¿verdad? Y tal vez esta sea una excusa para empezar a conversar de ese segundo y dramático golpe de Estado del 27 de junio de 1973, cuando ya tal vez no hablamos tanto de crisis en los partidos, sino damos un paso más y decimos hay una crisis en el sistema de partidos o los partidos pensados como sistema. Esa puede ser una disquisición un poco retórica, yo creo que no, vale la pena profundizar. De modo que ahí están un poco los temas para charlar en este segundo bloque. ¿Qué dicen ustedes? Espero no agobiarlos con tanta cosa.
Los partidos políticos en Uruguay en la coyuntura del golpe del 73 es un ejemplo de yo diría de errores, de fracaso, de falta de responsabilidad. Me acuerdo siempre cuando era un estudiante las clases que teníamos con Romeo Pérez, defensor de la hipótesis de la partidocracia, y él reconocía con mucha tristeza, y decía, bueno, en realidad si hay que encontrar un fallo en la partidocracia, en la historia uruguaya, ese es el 73. Entonces yo como que me formé con esa visión, ¿no? Como que los partidos tenían mucha responsabilidad y fueron incapaces de evitar el golpe. Vuelvo a Linz, porque creo que Linz es perfecto para comprender. Si bien Linz escribió pensando en el quiebre de la República Española y luego se centró también en el quiebre en Chile, me parece que Uruguay es perfecto, porque en realidad lo que se aprecia en Uruguay es como una serie de fases que van mostrando cómo los actores se diferencian, se vuelven menos leales, absolutamente desleales. Decir esto hoy suena un poco como de confrontación, ¿no? Porque se ha instalado, o lo han instalado por lo menos en el sentido común colectivo, de que el golpe de Estado es el resultado de una guerra entre militares y tupamaros, ¿no? Vinieron los tupamaros.
Los dos demonios.
Claro, lo que se denomina teoría de los dos demonios. Pero en realidad no hay nada, es absolutamente errónea esa visión, ¿no? Los partidos políticos tienen mucha responsabilidad. Y digamos que una primera característica es que el sistema de partidos había sufrido una modificación muy fuerte. Apareció el Frente Amplio. Por primera vez en décadas el partido de gobierno no tenía mayorías por sí solo en las cámaras. Es el primer ensayo, luego de 30 años, de un intento de coalición de gobierno. Bordaberry iba a buscar el Partido Nacional y, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, no todo el Partido Nacional le presta apoyo al presidente. Y lo que van haciendo es empujar un poco a Bordaberry, liberarlo, soltarle amarras para que aflore su pensamiento más profundo, ¿no? Pero todo el compromiso institucional que podía tener Bordaberry.
¿Wilson podría haber cambiado esa historia?
Absolutamente.
Siendo más enfático con el apoyando a Bordaberry.
Y bueno, si Wilson se hubiese comportado como se comportan hoy los colorados con la calle Pou, probablemente la historia hubiese sido un poco diferente. Pero Wilson inmediatamente se pone del lado de enfrente, porque Wilson está muy enojado porque cree que le robaron la elección, ¿no? Y luego desprecia a los blancos que van a apoyarlo, y se va conformando una coalición. Ideológicamente es muy parecida a la del 33, ¿no? Es una coalición de colorados conservadores y blancos muy conservadores, que llevaron a Gerrondo, ¿no? El fundador de los Tenientes de Artigas, lo llevaron como candidato a presidente. Pero bueno, no quiero extenderme tanto, pero lo que puedo decir es que me parece que la responsabilidad de los partidos es muy grande, de todos los partidos. Desde luego, hay algunos que cometen faltas, errores muy, muy dramáticos, que seguramente en una segunda vuelta puedo mencionarlos.
Sí, en aras de la brevedad, me gustaría pensarlo de manera sintética en términos comparados, ¿no? Porque en efecto son dos autogolpes, y eso es un sello de identidad y un vínculo, ¿no? De la institucionalidad con estas rupturas que se dan en clave de ajuste, no se dan en clave de ruptura. Tienen en común también esta cosa de que son largamente anunciados, largamente sopesados. Ahora hay muchas diferencias. Este golpe es contra los partidos. Si bien, como bien dice Daniel, cuando se arma esta alianza civil-militar que gobierna a partir del golpe en el Consejo de Estado y en distintas áreas del Estado, encontramos a un sector del herrerismo, al echegoyenismo. Si se quiere, un sector del riverismo, que no existe más como grupo político, pero acá el pachequismo, el reeleccionismo que ha absorbido la Unión Colorada y Ballista a una parte, ¿no?, del herrerismo, también está allí.
Del riverismo.
Del riverismo, perdón.
Y la 14.
Claro, están allí, pero es contra los partidos, contra la idea de la democracia partidaria, ¿no? Y me parece que Terra y Bordaberry comparten más cosas de las que a veces queremos recordar, pero Bordaberry no es Terra, ¿no? Y acá las novedades son el hombre, lo que Daniel anticipaba, ¿no? El papel de las Fuerzas Armadas, que en el 33 hubo acuerdos tácitos, pero no participaron, acá son un actor de primer orden en la represión y en el proyecto político, en el programa económico político, y la irrupción de terceros, Frente Amplio, se rompe ese bipartidismo armado en las primeras décadas, y de nuevas hegemonías, ¿no? Entonces, bueno, me parece que acá hay mucha tela para cortar, pero que es bien estimulante verlo así, ¿no? En clave de larga duración, porque, bueno, parece un siglo XX corto, pero es mucho lo que se termina en esos 60 y lo que arranca con la dictadura, ¿no?
Hace un momento decías todos los partidos y hacías un énfasis en ese tema. No es lo mismo dar un golpe de Estado que no darlo. Bueno. No es lo mismo beneficiar o promover un golpe de Estado que no hacerlo. Sin embargo, uno puede decir, bueno, hay una responsabilidad, en medidas diferentes, de todos los partidos en la caída de la democracia. ¿Sí? Y tal vez también convenga explorar un poquito ese tema.
Bueno, voy a hacer un apunte para ser consistente con el trama de la parte anterior del programa, ¿no? El golpe de Uruguay está también enmarcado en la segunda contraola democrática, que en América Latina podríamos decir que arranca en el 64 con el golpe en Brasil. O sea, el clima de época avalaba, ¿no?, este tipo de salidas, ¿no? Uruguay está absolutamente trancado, con problemas en su economía, estancado, inflación. Hay un ajuste en el 68 que es exitoso, pero cuando se acerca la elección, nuevamente las cuentas empiezan a funcionar mal. La población absolutamente insatisfecha. Hay algunas encuestas que hizo Gallup, que Nacho Suaznavar dio a conocer en un librito que no tuvo lamentablemente mucha circulación, que publicó La Católica, que son extraordinarias, ¿no? Para el año 71 la gente no veía mal que hubiese un golpe, que llegaran las Fuerzas Armadas a arreglarlo, ¿no? Por tanto, digamos que la crisis del 73, a diferencia del 33, es una crisis múltiple, ¿no?, de los partidos. Lo segundo es que, bueno, el sistema de partidos se había cambiado, un actor nuevo había perdido sus liderazgos 6 o 7 años antes, y la reconversión no fue tan sencilla, menos en un escenario tan crítico.
La parca pasó y a fondo, ¿no?
Terriblemente. Se fueron los viejos líderes y los nuevos demostraron no estar a la altura. En tercer lugar, dentro de los partidos, como que los políticos más responsables y democráticos perdieron la batalla, ¿no? Como que fueron en muchos casos desbordados o fueron llevados por las circunstancias, ¿no? Yo pensaba, ¿no?, cuando apresan a Jorge Valle en octubre del 72, eso es un elemento determinante como parar la rueda, ¿no? Y ahí encontrás muchísima ambigüedad en muchos sectores, porque era un senador electo de la República, es una afrenta de... ahí eso muestra, además, es el primer signo o el más claro de autonomía de las Fuerzas Armadas frente al sistema político. Entonces el deterioro ya venía avanzando a un ritmo insólitamente rápido y no hay un detenimiento. Muchos políticos siguen como si nada cambiara.
Como si fuera reversible o si no fuera grave.
Exacto. Y para mí ese es el hecho más determinante. Luego viene la crisis de febrero, los errores del Partido Comunista, ¿no?, apoyando, creyendo que podía haber una salida peronista, que también nos deja entrever de que para el Partido Comunista un golpe de Estado no era algo malo, ¿no? Sobre todo si esa salida suponía un gobierno popular, ¿eh? Y entonces digamos que, bueno, que los errores se encuentran en casi todos los bandos. Las cartas, ¿no?, de Wilson, ¿no?, dirigida al Perdón, no, me estoy confundiendo. Las cartas no. La no cooperación de Wilson. Entonces, cuando uno encuentra, hay como muchos errores. Y lo último que quiero decir, en 1984, Rolando Franco publicó un libro que se llama Democracia la Uruguaya. Y le pidió que escribiera el prólogo a Sanguinetti. Sanguinetti lo escribió en 1984. Sanguinetti en ese prólogo evidencia la responsabilidad de los partidos. La evidencia con muchísima claridad, ¿no? Dice que, bueno, es inexcusable la responsabilidad de haber favorecido la irrupción militar. Sanguinetti nunca más volvió a hablar de eso. Cambió su punto de vista, escribió un libro y nos explicó que el golpe de Estado en Uruguay era responsabilidad del MLN y del PIT-CNT con sus paros. Pero en el 84, cuando Sanguinetti estaba preocupado porque la transición se hiciera, fue absolutamente sincero. Y yo creo que efectivamente pasó eso.
Magdalena, ¿hasta qué punto esta idea que nos plantea Daniel de que más allá del protagonismo de algunas fracciones blancas y coloradas, la responsabilidad es de todos los partidos, ilustra a tu juicio adecuadamente, digamos, los comportamientos de los distintos actores partidarios? Más precisamente, si uno separara, digamos, el comportamiento que acaba de la posición que acaba de rememorar Daniel del Partido Comunista, ¿qué puede decirse del papel del resto de la izquierda nucleada en el Frente Amplio en la coyuntura que deriva en el golpe de Estado?
Todo esto en dos minutos. Acá me parece que hay niveles. Yo ya no le quiero escapar a la pregunta, pero me parece que hay niveles, ¿no? Me parece que acá la historización nos ayuda a entender, ¿no? Porque nosotros tenemos que primero ponernos en el clima de época, radicalización de los conflictos de la Guerra Fría, 68, un inicio de un periodo de autoritarismo civil, 72, un año tremendo en el que las mayorías del Partido Nacional y del Partido Colorado, y en la mayoría del Partido Nacional está el wilsonismo, apoyan la legalidad de excepción que pide Bordaberry, ¿no? Ya no hay más imperio de las medidas prontas de seguridad porque vamos a tener el estado de guerra interno, suspensión de garantías individuales, luego la votación de la ley de seguridad del Estado. Y esto es apoyado incluso cuando se admite que ha sido derrotado militarmente el MLN, agosto, septiembre del 72. El presidente dice, sigue habiendo subversión en el Frente de Masas, se refiere al movimiento sindical, se refiere al movimiento estudiantil, se refiere al Frente Amplio. Y le dan esa prórroga hasta el 31 de mayo de 1973. O sea, hasta ese momento los partidos acompañan la legalidad de excepción y acompañan al presidente, habiendo pasado, como bien vos dijiste, por la insubordinación militar de octubre del 72 y por el primer golpe, que es febrero del 73. Recién ahí, o sea, hay, igual que en el 33, una reacción tardía, ¿no? Una reacción a destiempo, que tiene que ver con que, bueno, ya evidentemente los militares, ha quedado claro que no van solo por la izquierda, sino también por el sistema de partidos, por los delitos contra la corrupción, etcétera. Febrero y la izquierda, no es solo el Partido Comunista, prácticamente toda la izquierda, y no solo la izquierda, apoyan la idea de que renuncie Bordaberry y que se baraje y se dé de nuevo de manera radical.
Que no es lo mismo que justificar una intervención militar, ¿no? Pedir la renuncia a Bordaberry que...
Justificar una intervención militar y los modelos, vos hablaste del peruanismo, hay muchos que ven en la idea de una... En el Partido Comunista lo hacen clave leninista, no hay ninguna transformación que no se pueda hacer si no es con una parte de las Fuerzas Armadas. Otros lo hacen en una clave más superficial, pero los modelos, para algunos es el peruanismo, sí, hay sectores de las Fuerzas Armadas nacionalistas, antiimperialistas, que pueden llevar adelante. Es muy difícil de creerlo, ¿no? Por el nivel de depuración y autodepuración que tenían las Fuerzas Armadas para entonces. Acá hay mucho que iremos sabiendo de lo que se manejaba a nivel de la inteligencia y la contrainteligencia militar, recordemos la figura de Trabal, entre otros. Pero cuando digo los modelos, digo, estamos hablando de 72, 73, los que no pensaban en un modelo peruanista pensaban en un modelo brasilianista, que es en definitiva el que triunfa, ¿no? Entonces, vaya que acá no podemos cometer anacronismo y entender que para izquierdas y derechas la idea de que se caía todo, que era inminente y que se podía barajar y dar de nuevo, estaba sobre la
mesa. Que era bueno que pasara.
Y que era inminente.
Porque yo creo que hay un gran anacronismo a veces en los estudios, en los análisis que hacemos, y no tenemos más remedio que hacerlo, de pensar que se creía en la democracia tal cual como se podía haber creído más tarde. ¿no? Mucho más tarde. Y ahí hay un anacronismo. Porque, por ejemplo, la derecha tiene un programa de ruptura. Si aceptamos esto de derecha e izquierda, la derecha tiene un programa de ruptura. La izquierda también tiene un programa de ruptura. La izquierda tiene el programa de la revolución. No toda la izquierda, pero una buena parte de la izquierda tiene
un programa de
ruptura. Por distintas vías. Entonces, la agenda es esa, no es la democracia, las reglas, las instituciones. Sí, ¿no? Ahí los partidos van perdiendo mucho espacio, porque ¿qué tienen que hacer los partidos en una agenda que es o romper el orden para instaurar otro orden o algo parecido que es hacer la revolución? Porque desde los 60 eso está así.
Lo que pasa es que los que no apostaban a ninguna de las dos salidas, que es, digamos, el centro político.
Claro, quedando sin voz.
Claro, yo ahí ubicaría a Sanguinetti, Wilson, Sereñi. Quedan apretados y le falta iniciativa política y son arrastrados por otros actores que son muy potentes. O sea,
pero ojo que los tres que mencionaste, Daniel, en distintos momentos han evidenciado que ellos estaban a favor de la renuncia de Bordaberry. Claro. Por eso yo decía, Bordaberry no era lo mismo. Porque, bueno, Sereni lo pidió públicamente. Wilson también. Y Sanguinetti, en aquellas famosas notas escritas en La Opinión de Buenos Aires, confesó que le había dicho a Bordaberry que quizás lo mejor fuera que considerara la posibilidad de renunciar. Exacto. Aunque recientemente lo ha negado. Esto no quiere decir que estuvieran a favor de un golpe de Estado, sino de que consideraban que el presidente, como figura, se había vuelto un obstáculo a la solución de la situación. Perdón que te interrumpí, pero...
Estoy de acuerdo, pero yo creo que el centro quedó muy angosto y los extremos entraron en esa pulsidad.
El hundimiento del centro no es el hundimiento del sistema de partidos, de algún modo. Es una forma de pensarlo.
Bueno, en este caso el centro se lleva al sistema de partidos, ¿no? Ahora, coinciden en la solución del golpe. Son actores políticos, los partidos y otros, los militares, que coinciden en la solución del golpe, pero ven el futuro de manera muy distinta y con una temporalidad distinta, ¿no? Uno podría decir, bueno, para algunos es la posibilidad de sacar de la Troya, sacar del centro de la escena a la mayoría del Partido Nacional, el wilsonismo, que se ha definido ahora claramente opositor, y al Frente Amplio, que genera temor. Eso está ya totalmente investigado, que las elecciones del 76 venían en el horizonte, generaban temor. Para otros, ahí está Bordaberry, ahí está un sector importante de las Fuerzas Armadas, Cristi desde ya, es la posibilidad de lanzar una revolución más de fondo, que en donde los partidos ya no tengan el mismo lugar. Y en donde, bueno, el nacionalismo, que en Uruguay es una cosa que siempre existió y ocupó un lugar pequeño, pase a escena.
Es el proyecto de Juan María Bordaberry, entre otros.
Y dictaduras de la seguridad nacional,
exacto,
¿no? Reestructura del Estado y de la sociedad.
Terminemos con los partidos. Partidos son una mala acumulación. Sustituyámoslo, en todo caso, por corrientes de opinión coyunturales, ¿verdad? ¿No? Ahí hay evidentemente un desfondamiento, ¿no? Doctrinario y práctico, ¿no?
Ahora, Venezuela y Colombia no pasaron por momentos muy delicados y sin embargo no se rompió.
Es muy interesante eso.
No se rompió la democracia. Eso a mí me llevó siempre a pensar de que siempre hubo algún punto en el itinerario en el cual se podría haber revertido. Claro. Yo no sé si el punto era octubre del 72, probablemente sea antes. El 70% del tiempo, de los días que gobernó Pacheco, fueron bajo medidas prontas de seguridad. Eso genera una erosión
dramática. De deslealdad.
Un estado de sesión permanente.
Un estado de sesión permanente. Entonces, en algún punto,
¿no?,
como dice Lins,
parlamentaria.
Eso se podría haber revertido y no hubo la suficiente lucidez, desprendimiento, como para poderlo...
Está muy bueno eso, porque es la idea que los historiadores siempre defendemos, de que la historia no está prescrita, la van escribiendo sus protagonistas. No hay un final predeterminado. El final fue trágicamente el golpe de Estado, pero pudo haber sido otro, porque en la agenda de posibilidades había otras alternativas. Como bien dice Daniel, Venezuela, Colombia pasaron situaciones críticas y las sortearon sin un quiebre institucional. Yo te agregaría Italia y Alemania, amenazadas por grupos armados revolucionarios. No vieron su democracia erosionada, ni mucho menos volteada. Entonces yo creo que ese es un punto muy, muy interesante que lamentablemente como Pepe creo que no nos va a dar.
Como siempre nos pasa, creo que está bueno, da para otro programa, por lo menos no lo podemos hacer en este momento. Les queremos agradecer a Magdalena y a Daniel esta presencia y la conversación, la hemos pasado bárbaro y aprendimos mucho. También los oyentes saben que le pedimos a nuestros visitantes o invitados que nos sugieran un tema musical para, no para ilustrar el programa, sino para acompañar sonoramente este final del programa. La que hizo los deberes fue Magdalena. Y nos gustaría que nos presentaras ese tema, Sweet Child of Mine, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué te dice?
Pleno, esa guitarra del comienzo. Pleno,
pero una versión por una mujer y van a ver que es muy amorosa, Jasmine Thompson, y es una versión de Sweet Child of Mine que es más dulce y menos rockera. Creo que nos hace bien en estos tiempos.
Muy bien. Bueno, vamos a ver, Gastón, Pepe, si nos pone en el aire esa bella música. Aquí vamos cerrando nuestro programa de hoy. Gastón Pepe nos puso en el aire. Matías Ruiz Díaz nos hizo el trabajo de producción. Jaime Jaffé y Pepe Rila compartimos este ciclo con ustedes. Nos vemos pronto.
Hasta pronto.
WhatsApp 092-555-982.